7:31. Seguimos en este debate en Voces RCN con Fernando Quijano, el senador Jorge Enrique Robledo, el profe Jorge Restrepo y el abogado y economista Rodrigo Galarza. Y quiero preguntarle a Lucía, porque se está adelantando a esta hora la rueda de prensa allí en el Congreso de la República y el ministro de Hacienda sigue entregando detalles de lo que está contenido en este texto. ¿Qué dice Lucía, además de lo que ya hemos venido anunciando?
Bueno, pues hablábamos de que la reforma tributaria propone un aumento del IVA del 16% al 19%. Los celulares de menos de 600.000 pesos no tendrán IVA. También la reforma incluye un impuesto de 300 pesos por litro para bebidas azucaradas. Se amplía la base de contribuyentes de renta salarios a partir de los 2.750.000 pesos. Habrá cárcel de entre 4 y 9 años para grandes evasores de impuestos. Y la reforma también incluye un impuesto verde a combustibles líquidos a excepción del carbón y el gas.
Otro tema sensible también, el de la penalización a los evasores de impuestos. Pero si les parece, vamos abordando...
¿A combustibles líquidos qué es?
La reforma incluye impuesto verde a combustibles líquidos a excepción del carbón y el gas.
¿Cuánto vale?
Textualmente
verde.
Ese impuesto indirecto es verde. O sea, en la desplumada del ganso, verde. Si la pluma cae, pero la pintan de verde.
Impuestos verdes a tono con las medidas de cambio climático serían los combustibles menos el carbón y el gas. Y además, combustibles líquidos, dependiendo de lo que contamine, se pondrá impuesto.
Mire, como nos queda un poco menos de media hora para que abordemos varios de estos temas que ya lo decíamos que son de enorme importancia, lo del IVA. Profe Restrepo, ¿cómo le parece el aumento al 19% de la tarifa?
Mire, hay que ver a qué se le pone el IVA. Es decir, si la tarifa se aumenta sin cambiar a qué se le pone el IVA, sin modificar que está en la categoría de exento a los excluidos, si no se cambia ninguna otra cosa, pues es una pura medida de aumento de la tributación que va a tener una... digamos un cambio en la incidencia, es decir, no va a cambiar de manera significativa la distribución del ingreso en el país. Pero insisto, hay que ver porque el diablo está en los detalles. Si, por ejemplo, se supone un aumento en la tarifa a los vehículos, sobre todo a los de alta gama, los vehículos de alto cilindraje, de pronto eso puede servir para que haya una mejora en la distribución del ingreso. Por ahora creo que es una medida, y en eso estoy de acuerdo con el senador Robledo, que busca aumentar el recaudo, y creo que vale la pena hacerlo, porque necesitamos aumentar el recaudo.
A mí me parece fundamental una cosa, y es mandarle un mensaje a la gente, a los oyentes, y es que no quiere decir que si el IVA sube un 19%, automáticamente se lo van a trasladar al consumidor.
Obvio.
Porque las empresas tienen que competir. Las empresas, si quieren sobrevivir en el mercado, tienen que llegar por precio a las personas. ¿Por qué siempre ya justificamos que ese 19% va a ser un sobrecosto?
Pero usted ha visto, Fernando, los carteles que existen. Es que también se ponen de acuerdo.
No, la reforma es para recaudar más impuestos.
Hay que tener en cuenta, señor senador Robledo, que ese impuesto lo pagan las personas cuando consumen. Y si es un bien que está sometido a competencia, pues no necesariamente se lo tiene que trasladar el productor al consumidor. Si es el pan, digamos, por ejemplo, al que se le va a subir el IVA, claro que no sé cuál es el impuesto que está pagando el pan, por ejemplo, a las harinas, pues tendrá que sustituir por otra cosa que tenga menos impuesto.
Entonces no recaudan nada, ¿y para qué toman la medida?
No, sin duda la medida es de carácter estrictamente de recaudo. Si no cambiaron el régimen de excluidos, no gravados y exentos, no se hace nada en materia estructural, en materia de IVA. Eso hay que decirlo con toda claridad. Porque lo ideal es que toda la cadena pueda ser descontable el impuesto de manera que no se traslade al consumidor. Si eso no se hizo, esto es una medida simple de recaudo.
Yo quiero comentar una cosa,
señor Rubén.
No dijeron cuánto es, pero ya hoy los combustibles tienen una tasa altísima de impuestos. O sea, la gasolina está cercana al 30. Entonces, fíjense ustedes, cuando el impuesto de renta a un magnate puede ser del orden del 25 o del 30%, los nominales, los reales pueden ser del 15 y de nada, porque aquí las exenciones pululan. Clavarle a un ciudadano un 30% o cercano a un 30% en gasolina es una barbaridad, y algo parecido en ACPM, y lo van a subir, no nos sabemos hasta cuánto, pero esto es escandaloso. Y entonces el truco es que dicen que es un impuesto verde. Me recuerda a un presidente que hablaba del peajito social.
Pero ¿por qué?
El peaje no era un peaje, sino que era un peajito social.
¿Pero por qué?
Y con
no
eso
desplumaron
un poco de vecinos en el valle.
Es un impuesto que todos vamos a pagar por contaminar.
Pero, empezando por los más pobres de Colombia. Es que esa es la discusión.
Y los más ricos
es que eso de
todos, mientras no se le traslade a la tarifa, no lo van a pagar los más pobres de Colombia. No,
si el impuesto a la gasolina se lo traslada a la gente.
No, o sea, si no sube la tarifa del pasaje, no
pero
se
lo traslada. Pero ¿a quién le cargan? Pero, doctor Galarza, ¿a quién le cargan suyo?
Si no, ¿quién lo va a pagar?
¿Quién lo paga?
Entonces se van a quebrar los transportadores.
Volvemos, Alejandro, al punto que usted... Volvamos a la pregunta de Juan Carlos. ¿Quién paga estos impuestos? Hay un principio, ahorita lo decía el senador Robledo, que dice que eso se lo enseñan a los economistas en primer semestre. Esto se lo enseño yo a mis estudiantes en primer semestre. La incidencia del impuesto, ¿quién lo paga? Depende de si estamos en una economía competitiva.
¿Sí?
Entonces, el senador Robledo tiene razón en que un impuesto a los combustibles en un sistema de transporte público que es monopólico, como por ejemplo Transmilenio o el mío en Cali, pues lo termina pagando a través de del pasaje, si es que llega a subir el pasaje el usuario. Pero el impuesto a la gasolina, que lo paga, digamos, un consumidor porque simplemente tiene que tanquear más, pues lo tiene que pagar y es un impuesto bueno porque reduce el gasto de combustible.
El 75%.
Ahora, si estamos hablando de un impuesto a un bien de consumo que tiene un sustituto en el cual hay competidores para ese mismo bien, pues eso no lo paga el usuario, sino que lo termina pagando el productor. Y ese es un impuesto.
Senador Robledo, para preguntarle sobre bebidas azucaradas.
No, yo, es que, o sea, el tema de salud, yo lo puedo compartir. Yo, por ejemplo, no consumo azúcar en el café ni en los jugos en mi casa. O sea, ese azúcar tomo muy pocas gaseosas, etcétera. O sea, yo entiendo que hay un problema de salud. Pero lo que es inaceptable es que la solución al problema de salud sea grabar a los más pobres de Colombia y a las clases medias, a los sectores populares, que son los que más gaseosas toman y que van a seguir tomando gaseosa, solo que la van a tener que pagar más cara. En un país... Es que imagínense esta escena, un señor con un montallantas en, no sé, en la carretera a la costa, cambia una llanta a las 12 del día, ¿sí? ¿Y qué se toma? ¿Qué se toma en cualquier parte, en Aguachica? ¿Qué se toma? ¿Qué se toma un obrero de la construcción que baja al mediodía de la obra fatigado? ¿Y qué
eso,
toma?
Tiene bueno, más alternativas. Sí, acudir a esos argumentos.
No, es para, que es así. Es que van a seguir, no, es que van a, escúcheme, van a seguir, no, es que es así. Es que ese es el pueblo, ese es el pueblo, esos son los colombianos que uno tiene que ver. Y esa es la gente que va a pagar el impuesto, ¿quién lo va a pagar? O me van a decir a mí... Me van a decir a mí que las gaseosas en Colombia, la gran cantidad de las gaseosas de Colombia la compran los magnates colombianos, los más ricos de Colombia. El número, el volumen, y ojo, cuando un pobre tiene que gastar más plata en cualquier uno de estos impuestos, quiere decir que reduce el consumo, por ejemplo, en huevos o en leche o alguna cosa, porque es que al pobre cuando le suben los impuestos tienes que reducir el consumo en algo, es que ese es el problema, porque a mí me pueden poner un impuesto y yo de pronto, bueno... Si me sobran unos pesos al final del año. Pero los pobres, les repito, pagan los impuestos absteniéndose de consumir bienes que les son fundamentales para su vida.
En este caso estoy de acuerdo con el senador Robledo. Esto tiene una incidencia enorme en las personas de menores ingresos. Pero además tiene otros dos problemas que son muy serios, el impuesto a las bebidas azucaradas. El primero es que en Colombia hay muchos lugares, que además también son los lugares donde vive la gente más pobre, donde no hay alternativa. O usted tiene que tomar una bebida azucarada o no tiene agua potable
con un pan.
En muchos lugares esto puede llegar a generar un problema de salud, en particular en los lugares donde no hay acceso a bebidas azucaradas. Y hay otro, es que no hay sustituto.
Agua no hay llave.
Pero el agua no es potable. Usted en Timbiquí no tiene sustitución. Usted en Timbiquí no tiene sustitución. En su casa sí que queda aquí en Bogotá. Pero no es Timbiquí. Y usted está confirmando con eso que la incidencia del impuesto es para las personas que menos capacidad de pago tienen,
este
porque son los que consumen
gasolina, que tienen que vivir de tomar una gaseosa
que puede ser
una. Yo creo que eso, hay otro problema, Fernando, y es que este impuesto,
se va por carretera de
si usted
aquí
mira la literatura, perdóneme, termino de mencionarle esto. Este impuesto, que ha sido recientemente estudiado en muchos lugares,
sí, en México,
se ha demostrado que no tiene ninguna incidencia en materia de salud, de reducción de la obesidad, de reducción de la enfermedad cardiovascular, sí recauda.
Si recauda plata.
Y este es el otro, tema no es por este salud, es otro lo de la desplumada, porque este no lo venden con el amor que el doctor Cárdenas le tiene a los pobres para que no se engorden tomando gaseosas. Entonces, ahí también...
Es que ese es el tipo de mensaje que es peligrosísimo.
No, no es peligrosísimo, es la realidad, doctores.
No es la realidad, no es la realidad.
Le están pidiendo a los pobres que se declaren agradecidos porque el gobierno del presidente Santos les va a clavar las gaseosas.
Y los señores defensa, entonces,
¿qué dicen? La pregunta, Fernando, es, y compartiendo lo que usted dice, es una medida de recaudo. ¿No será que ese es el ingreso que se necesita para sustituir la eliminación de parte del CRE? De lo que no pues se va a recaudar.
Sí. Oiga, pero por esa vía, doctor Galarza, y como están hablando, y las razones que exponen son de salud pública, pues entonces vamos a tener que grabar y vamos a llegar a la bandeja paisa y a los chicharrones.
Doctor, además, acaba de poner un tema clave.
Está muy bien.
Un tema clave.
Yo soy partidario, perdóneme, senador, yo le voy a comprar el argumento. Es el arte de desplumar gansos. Hay que desplumarlos a todos. Todos deberíamos en este país declarar nuestros ingresos y pagar sobre nuestra renta.
Y el patrimonio.
Y todos nosotros deberíamos además pagar IVA. Y es muy posible que si redujéramos ese grupo de exenciones de excluidos, de exentos, de no gravados, para permitir que el IVA se pudiera descontar en la cadena como efectivamente se concibió, la tarifa fuera más baja. La razón por la cual están elevando a 3%, en 3 puntos la tarifa del IVA es porque van a mantener el mismo régimen que hoy genera problemas.
Fernando Quijano, ya le doy la palabra al senador Robledo.
Mire, a mí me parece una cosa muy importante aquí, y es que ojalá distanciáramos esta discusión de una reforma tributaria estructural de todas las perspectivas políticas. A mí me parece que recurrir en alarmar a los tenderos, en alarmar a los peluqueros, en alarmar a los que somos consumidores enfermos de gaseosa como lo soy, es decir, me parece que no le hace bien a una discusión que tiene que ver con financiar el Estado, financiar las obras públicas, financiar la educación. Es decir, llevar la discusión a que un pobre que está en la carretera entre Popayán y Cali, que acaba de sudar y que tiene mucha sed, me parece demasiado peligroso. A mí lo que sí me parece importante aquí es que hay un foco para cobrar un IVA un poco más alto que puede financiar otras cosas. Me parece que esta es una discusión que debe llevarse con grandeza. Y ojalá en el Congreso los congresistas no sean inferiores al reto a tener una discusión con dignidad. Mire, si comparamos el sistema tributario peruano, el chileno y el mexicano, somos un país que poco recauda. Ahora hay que corregir unas asimetrías entre multinacionales, grandes empresarios y todo eso. Pero llevar a esto a una discusión de clase, de pobres y ricos, me parece peligroso.
Pero es que lo que pasa es que, a mí lo que me parece muy peligroso es que lleguemos a la lógica de que los que medio entendemos de estas cosas no digamos la verdad porque de pronto alguien se perturba. Eso sí me parece peligrosísimo. Yo no renuncio a mi derecho de explicar lo que hay que explicar, y si algo necesitan la gente sencilla de Colombia es que se les hable con franqueza. Alguien tiene que defenderlos. Aquí llevamos 2 años dedicados a una cosa que usted sugirió, doctor. ¿Qué va a pasar con el impuesto de renta a las grandes empresas? No lo ha dicho el doctor Cárdenas, pero lo que ha dicho todo el tiempo la Comisión de Supuestos Expertos es que hay que bajarles los impuestos. Hay que bajárselos por lo menos del 40 al 35%. Y entonces yo ahí es donde digo, ¿cómo es una reforma tributaria que a los pobres y a las clases medias les suben los impuestos y a los magnates se los bajan? Porque, senador, repito, y esto, escúcheme, estoy haciendo un énfasis, porque si le van a bajar el impuesto de renta a las empresas pequeñas y medianas, yo puedo estar de acuerdo. Les cuento esto, en Estados Unidos las pequeñas y medianas empresas pagan tasas distintas de los monopolios, y aquí en Colombia sí no. Ese es el tipo de cosas que tenemos que discutir y que tenemos que mirar. Y curiosamente el doctor Cárdenas no nos ha hablado de este tema en la presentación de hoy, porque claro, decir al mismo tiempo que van a desplumar a los de abajo y que a los de arriba les van a pegar más plumas, pues para que...
Claro que lo que al parecer... Eso es claramente es una forma de desinformar a la opinión, porque es evidente que la competitividad de las empresas colombianas por razón de la última reforma tributaria ha decaído notoriamente. No estamos atrayendo inversión. La gente no quiere invertir en Colombia porque el sistema tributario es perverso.
Ese gasto sí lo desplumaron y casi le quitan el hígado.
Así es.
A muchas empresas en este país, sobre todo aquellas que son legales y que tienen toda la plata por encima. le voy a decir uno que es tremendamente antipático para muchos de los oyentes. El sector financiero es un SIS, es el sistema tal vez más supervisado, que cumple en la mayoría de los casos con las normas internacionales de contabilidad financiera. Tiene unas tasas de tributación que usted no ve en ningún otro sistema tributario del mundo. Eso, sin lugar a dudas...
Nominales, doctor, las reales, ¿cuáles
no,
son?
Las tasas efectivas de tributación.
Sí, es que ese es parte Rubledo. Del problema que tenemos. Aquí Senador. Nos manejan... Mire, por ejemplo, yo le doy este dato. La DIAN me certifica a mí que las empresas de servicios públicos, de electricidad y de estas cosas, la tasa efectiva es del 20%, me dice la DIAN. Pero Juan Ricardo Ortega un día dijo que eran del 8%, siendo director de la DIAN. Entonces, parte del problema que tenemos aquí, y ese es mi, he tenido un debate de casi un año con el doctor Cárdenas y no pude sacarle las cifras, es que no le dan la información a los colombianos de quién paga los impuestos. Oiga, pero realmente es inaudito.
Senador y profesor.
¿Cómo es posible que no tenemos todos las mismas cifras para hablar con las mismas cifras al respecto? Eso es inaceptable.
¿Pero habrá impuesto a las utilidades?
Vamos a ver qué nos dicen.
Parece que sí. Parece y las cooperativas sí. Siguen con un impuesto del 20% de los excedentes y van a entidades públicas. Y hay una cosa importante, es que hay un capítulo entero sobre fortalecer la DIAN. La DIAN tiene que subirse a una dignidad de agencia, donde los funcionarios de la DIAN ganen bien.
De acuerdo. Una cosa muy importante es el impuesto este del monotributo. Se le va a poner un impuesto, digamos, y lo pueden escoger los pequeños negocios que estén generando ingresos entre 43 y 104 millones de pesos. Pueden escoger entre si pagar el impuesto sobre la renta o simplificarse y pagar ese monotributo, que es un nombre bastante feo, ese monotributo podría ser del 3% de los... el impuesto de renta que pueden escoger esos pequeños negocios es un 3% de los ingresos. O el monotributo, que es el 1% de los ingresos.
No es una aberración poner impuesto de renta sobre ventas y no sobre utilidades. Eso es una monstruosidad. Eso es una, me excusan, pero es una monstruosidad. En Colombia, si una transnacional pierde plata un año, no paga impuestos. Es más, si se las agencian para en sus negocios internacionales,
para las multinacionales, senador Robledo, que es un impuesto.
No, pero es que es un impuesto puesto sobre las ventas, no sobre las utilidades.
Pero señor, lo que están diciendo es, usted puede escoger como pequeño comerciante, como pequeño productor, si está entre 43 millones y 104 de ingresos, entre dos opciones. Un 3% de impuesto de renta, es decir, sobre las utilidades, o un 1% de impuesto sobre los ingresos. Si usted tiene 100 millones de pesos de ingresos, pues va a pagar un millón de pesos de impuesto. A mí me parece eso perfectamente razonable. Simplifica la administración tributaria.
Pero les quiero preguntar también de otro elemento que está incluido en el texto y que ha dejado entrever el ministro de Hacienda y tiene que ver con la penalización, que era algo que se estaba reclamando con insistencia. Senador Robledo, ¿le gusta la idea de que empiece a meterse, eso se traduce, meter a la cárcel a los evasores
de impuestos? Yo soy de los que he venido planteando desde hace días que a los evasores deben meterse a la cárcel. O sea, el tratamiento de alcahuetería que hoy tiene la DIAN con los evasores de impuestos es bochornoso. Es más, se tiene la teoría que quien delinque, yo no soy abogado, de pronto se llama de una manera diferente, pero quien delinque en relación con los asuntos tributarios tiene que ser protegido por la DIAN de forma tal que la sociedad no sepa que violó la ley. Esto es una aberración. O sea, gente que es sancionada por la DIAN y le ocultan a la sociedad la sanción después de un proceso, esto es inaudito, ¿sí? Y es inaudito, por supuesto, que a los evasores de impuestos no los metan a la cárcel. Debe meterlos, yo digo sobre todo a los grandes evasores de impuestos, porque un ciudadano por ahí, eso es otra historia.
Y hay
una medida, y varios veníamos diciendo desde hace rato que se debe penalizar con cárcel a los evasores de impuestos.
Senador, en el tema, de acuerdo, aquí está en la reforma tributaria,
es que es un tema circulando. Muy importante este. La penalización de la evasión sin duda debe llevarse a la legislación positiva, pero hay que ser muy cuidadoso con dos elementos para que eso funcione bien: que el sistema tiene que ser claro, que no dé lugar a dudas, y que las normas de penalización tampoco den margen de interpretación, porque aquí podemos tener es una extorsión por parte de la autoridad
amenazando a gente con llevarla a la cárcel por evasión fiscal si esos dos elementos no son claros?
Ahí, eso no puede ser, Fernando Quijano, que tiene los detalles.
Digamos,
que hacer
una cosa bien hecha, pues,
va a ser una reforma tributaria bastante polémica. En el capítulo C, obviamente, se dictan medidas de control a la elusión y a la evasión. Hay un régimen tributario especial para las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Eso está más o menos en la página 36 y se considera una penalización. Y aquí sí va el tema, y en ese coincido porque lo planteamos al iniciar esta conversación, y es, hay un impuesto, y es el capítulo D, impuestos para promover hábitos saludables. Y ahí sí me parece, y estoy de acuerdo con el senador Robledo, y es que el impuesto al consumo de bebidas azucaradas simplemente es un IVA, es un impuesto, pero usted no puede decir, es para que los niños
consuman. Pero además, con eso, y la pregunta es esta, ¿y por qué a los chocolates? O sea, entonces, el azúcar, hay problemas de salud con el azúcar, claro. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué a las bebidas azucaradas? ¿Por qué esas bombas de chocolate?
Porque no las mantequillas,
porque eso no lo graban también. ¿Cómo es la historia de que hay unos azúcares que hacen daños y otros azúcares?
Y un elemento adicional. ¿Será que a partir de esa introducción del impuesto también vamos a desmontar todas las ayudas y beneficios que se le dieron a los azucareros para el tema del etanol? Porque tenemos que mirar ese tema en
conjunto. Siete cincuenta y dos, es que ya se nos está agotando el tiempo, y Lucía Benavente les quiere hacer una pregunta que es fundamental en el momento político en el que nos encontramos.
Sí, quiero preguntarles cuáles son las consecuencias en materia de inversión extranjera, teniendo en cuenta la necesidad económica que tiene Colombia para cubrir el déficit fiscal, y también después de este limbo que se ha establecido al salir el no en el plebiscito, y que pues algunos inversores los deja un poco como en la expectativa de lo que pueda suceder. Comienzo con el profe Jorge Restrepo.
Yo creo que el hecho de que podamos llenar ese hueco que refería anteriormente Fernando, tenemos que llenar ese hueco en materia de tributación, le da garantías los inversionistas extranjeros de que Colombia es un país serio en materia fiscal. Colombia es un país que no va a aumentar ese déficit fiscal, y yo creo que ese es uno de los propósitos de la reforma, mantener la estabilidad macroeconómica. Eso es bueno, es positivo y va a ser visto sin lugar a dudas de manera muy positiva por parte de los inversionistas extranjeros.
Fernando Quijano, ¿comparte la opinión de que lo importante es mantener esa estabilidad, sobre todo para las grandes empresas que pueden estar mirando a Colombia en este momento?
De pronto, digamos, hay una crispación con el senador Robledo, pero yo creo que Colombia en temas económicos lo ha hecho bien. Colombia es un país que envía buenos mensajes económicos, y creo que en el tema del Ministerio de Hacienda poco se ha improvisado. Ahí hemos generado una tecnocracia que, si empezamos a aventurar quiénes son los próximos ministros de Hacienda, no me pelo en cinco. Y seguramente en el tema económico lo manejamos bien, sin ser de los Chicago Boys y sin tener, digamos, el fenómeno que se vivió en Chile. A mí me parece que lo importante ahora es no meterse con la regla fiscal. Y ya oigo voces muy calificadas de exministros de Hacienda donde dicen, oiga, ¿y por qué si no cumplimos el déficit 1 en el 2023 y lo extendemos al 2026? Esos mensajes sí preocupan. En un mundo globalizado donde las inversiones buscan países emergentes donde digamos, engordar su dinero, me parece que lo que diga Standard & Poor's, todas las calificadoras de riesgo es importante. Si esta reforma tributaria no llega a buen puerto y nos da por mover la regla fiscal, sí me preocupa la inversión extranjera. Y la inversión extranjera, vivimos de eso, de las multinacionales responsables que vengan y exploten recursos humanos, pero igual le devuelvan no solamente en impuestos, sino en sostenibilidad del país.
Estas reformas tributarias son tan absurdas, en parte por algo que se mencionó hace un momento, que se insinuó. ¿Cuál es el...? O sea, si en algo ha sido un desastre quienes han gobernado a Colombia, es en el manejo de su economía, todos sin excepción, desde hace por lo menos un siglo, un desastre. Y hay una prueba reina: el producto per cápita colombiano es de insignificantes $6,000 al año. ¡6,000! Eso es ridículo.
Ese catastrofismo...
Pero escúcheme. Estados Unidos y los países desarrollados tienen 50,000. Argentina tiene 12,000. Todo el mundo tiene mucho más. Y esta es nuestra tragedia. Y por eso, en parte, este mundo tributario es tan absurdo como es. Porque se quiere tener condiciones de vida de país desarrollado con un ingreso de $6,000 per cápita al año, que es el fracaso, excúseme, el fracaso del capitalismo colombiano. Es un capitalismo subdesarrollado, atrasado, pero además con esta advertencia, esos $6,000 de producto per cápita son además en materias primas agrícolas y mineras, porque han venido destruyendo el agro y la industria en los últimos años. Esa es la realidad que tenemos. Si este problema no lo resolvemos, no se podrá resolver nunca ningún problema colombiano, así desplumen hasta el último habitante de Colombia, porque nadie puede tener un país civilizado con un producto de $6,000.
Yo le diría que nadie puede tener un país civilizado con un nivel de impuestos, de recaudo de impuestos como el que tenemos hoy en día en Colombia.
Ese es parte del problema.
Ese es parte del problema. Tenemos que recaudar más, gastar mejor, claro que sí, reducir la corrupción, pero sobre todo
un producto de $6,000, doctor.
Recuerde que usted puede exprimir el sistema productivo si el gasto además está bien dirigido y si los impuestos están dirigidos no a destruir trabajo, sino a crear empleo. Y eso claro que se puede lograr. Ese es el reto que tienen ustedes en el Congreso de la República. Tomar esta reforma tributaria, hacer de ella una reforma tributaria que sea para la creación de empleos, para formalizar los negocios y para lograr recaudar lo que se necesita para el gasto público.
Déjeme decirle nada más una cosa. Yo creo que en este momento que vive el país, en medio de la incertidumbre alrededor del proceso de paz, es indispensable que el Congreso y el gobierno hagan una reforma muy agresiva para atraer más inversión. Acuérdense que hay tres letricas que comparten tres conceptos: emprendedor, empresa y empleado. Y esas tres palabras son de una gran importancia en este momento de la economía del país. Sí, si no hacemos una reforma en favor de la inversión, podemos olvidarnos porque nos deja el tren.
Si se mira esta reforma en el sentido de si estimula o no la economía, también es una equivocación. Es que les van a sacar o nos van a sacar a los colombianos del bolsillo, yo no sé, 15 o 20 billones de pesos al año. En un momento en que la economía está cayendo y se está deprimiendo. Eso en ABC de economía, usted no le saca la plata del bolsillo a la gente en el momento en que usted necesita que consuma más, porque ¿cómo hacen para vender más las empresas, las nacionales y las extranjeras?
Pero que esa plata
por ese lado. La reforma tributaria también falla. El momento de la reforma es el peor de todos. Ahora, pueden dar otros argumentos y los puedo escuchar con atención los otros argumentos, pero que esta reforma no estimula el consumo y por tanto no estimula la producción es un hecho absolutamente evidente.
También es del ABC de la economía, que la plata que usted saca de un bolsillo, si la vuelve a meter en la forma del gasto público, tiene un efecto multiplicador. Entonces, yo no creo que esta reforma tributaria sea una reforma recesiva, porque no es una reforma que vaya a contribuir a generar un superávit de ingresos sobre gastos en el sector público. Apenas va a compensar lo que no vamos a recibir por los ingresos que venían del sector minero energético que se perdieron.
Y un tema que no podemos olvidar es que lo que hay que hacer es una misión de gasto público, porque aquí gastamos mucho y bastante mal.
Oiga, me llama la atención poderosamente el optimismo del profe Restrepo y del doctor Galarza sobre que el Congreso podrá lograr una reforma tributaria la mejor posible. Yo tengo mis dudas con
eso. ¿Sabe que yo saco la cara por el Congreso? A mí me parece, no porque sea el senador Robledo aquí, pero me parece que si uno compara los congresos de los últimos años,
el Senado,
a mí me parece que son serios, me parece que son personas que dan la cara, y los veo estudiando, ponen sus equipos técnicos a trabajar, como lo demuestra el senador Robledo. Creo que ese estigma de que los senadores son lo peor, que los congresistas eso, creo que eso hay que se ha ido desvaneciendo. Y a mí me parece que uno, como periodista, como todos ustedes que está detrás de muchos senadores, uno como que recobra un poco de seriedad. No todos, pero esta vez creo que son mejores que
el grupo. Esperemos por el bien del país que así sea. Señores, se nos acabó el tiempo. Fernando Quijano, Jorge Enrique Robledo, Jorge Restrepo, Rodrigo Galarza, gracias por acompañarnos en esta primera parte de Voces RCN, pero ya vamos a ir a Estados Unidos porque está arrancando el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, así que vamos a tener detalles trascendentales sobre este debate que inicia en Las Vegas. 8:00, vamos a ir al avance de noticias y ya regresamos.
Ya regresamos.